En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar. Porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa. Más cerca de nuestras comunidades. Más cerca de Colombia.
Agradecemos a todos los madrugadores que se conectan a esta hora a través del canal Congreso y también que encienden sus radios para sintonizar alguna de las 70 emisoras de Radio Nacional de Colombia para informarse de todo lo que sucede en la Cámara de Representantes. Una semana muy movida, presupuesto nacional, debates de control político, muchos temas de impacto para el país, pero hoy no estoy solo, como siempre me acompaña alguien y hoy nos trajimos un refuerzo de la Selección Colombia, nos trajimos a Luchito Díaz. Luchito, ¿cómo está?
Luis Miguel, muy buenos días y muy buenos días para todos quienes se conectan a través de esta señal en Frecuencia Legislativa. De verdad que, como lo comentaba Luis Miguel, una semana importante y de mucho trabajo para el Congreso de la República, pero pues ya que tenemos la información concreta, pues arranquemos.
Arranquemos, no le demos más largas a esto, Luchito. Bueno, y empezamos con presupuesto nacional. Las comisiones terceras y cuartas, tanto de Cámara y Senado, sesionaron de forma conjunta. ¿Para qué? Para hablar del presupuesto que va a ser para el año siguiente, para el 2026. Un presupuesto que ha tenido muchas discusiones, algunos que dice viene desfinanciado, se va a necesitar una tributaria para recoger algo más de 26 billones de pesos. Pero esta información nos la va a ampliar nuestro compañero periodista John Contreras, quien estuvo al frente de este tema de las comisiones económicas.
La discusión del presupuesto general de la Nación para el próximo año inició en el Congreso su debate. La suma asciende a 557 billones de pesos, con 26.3 billones condicionados a la reforma tributaria. Las comisiones económicas de Cámara y Senado están revisando la propuesta, que incluye aumentos en estos sectores: educación con 88.2 billones de pesos, 18.1 billones para salud. Al sector defensa le asignaron 68.9 billones, para trabajo 59.4 billones y en transporte hay 20.3 billones de pesos. Así lo analizó el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo.
El presupuesto general de la Nación es el instrumento más importante de política pública, porque entre otras es la fuente que permite la financiación de la inversión productiva, de la inversión social y de la operación propia del Estado en un país.
Por su parte, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, también dio su opinión.
El creciente desajuste estructural de las finanzas públicas por el aumento de los compromisos inflexibles de gasto, al igual que la sobreestimación de recaudos, especialmente de aquellos obtenidos a través de la gestión de la DIAN, hace necesario un examen riguroso de la evolución reciente y de las perspectivas de operaciones de ingreso y de gasto del gobierno.
Algunos expertos y congresistas consideran que el presupuesto es irrealista y sobredimensionado y que se necesitan ajustes para garantizar la sostenibilidad fiscal del país. El representante del Centro Democrático por Antioquia, Oscar Darío Pérez, así lo manifestó.
Bueno, el presupuesto está totalmente desfinanciado. Lo que no nos hemos podido poner de acuerdo es en cuánto está desfinanciado. Pues algunos dicen que está desfinanciado en 26.3, yo pienso que está desfinanciado en 40 billones. No puede ser que aquí haya ministerios con abundancia de recursos que después no ejecutan y ministerios absolutamente deprimidos. El Ministerio del Deporte, ¿cómo vamos a tener un ministerio con 300 mil millones de pesos de presupuesto?
Del Valle del Cauca, por el Partido Liberal, Álvaro Henry Monedero, representante de la Cámara.
Y ver de dónde se recortan esos 26 billones de lo proyectado en los planes de inversión que vienen en el presupuesto, porque lo que se afecta aquí son los planes de inversión. Los gastos no se pueden mover, usted no puede desfinanciar la nómina de la policía, la nómina de educación.
También habla el representante por las curules de paz, Jairo González.
Asimismo, el gasto de deuda pública, que es inamovible. Eso nos da a nosotros un resultado de un 90% del presupuesto general de la Nación que no se puede prácticamente tocar.
Por ahora, por parte del gobierno, se mantiene la idea de radicar la próxima semana la llamada ley de financiamiento por 26.3 billones de pesos.
Lo que ocurre en el Congreso en Frecuencia Legislativa.
Bueno, Luis Miguel, y no solo las comisiones económicas estuvieron atentas también a este tema de presupuesto nacional, también cada una de las comisiones pues tienen la tarea de llevarles conclusiones y llevarles algunas informaciones a estas comisiones económicas con base en las diferentes actividades que tiene el Congreso de la República, pues con base en el artículo 4, perdón, de la ley 3 de 1992. Y es así como la Comisión Segunda pues llevó algunos requerimientos y citó al Ministerio de Defensa y a su cúpula militar pues para analizar y saber cómo impacta el presupuesto en esta cartera ministerial.
Así es, Luis Carlos, yo estuve ahí presente en la Comisión Segunda y pues quedaron sin sabores, ¿no? Preocupación porque el presupuesto realmente no alcanza, lo que el presupuesto que está asignado para este año no les ha alcanzado lo suficiente para todos los retos que tiene Colombia en materia de seguridad. Y también, digamos, algunas victorias porque con lo poco que han tenido han hecho bastantes cosas, bastante incautación de droga, persecución de carteles, muchas cosas importantes ha hecho las fuerzas públicas del país, pero sí es preocupante el panorama en cuanto a presupuesto. Los representantes debatieron, discutieron un poco, el ministro dio sus sensaciones y pues escuchemos el siguiente informe que les preparé. La situación de seguridad en el territorio nacional fue tema de controversia en la Comisión Segunda. El incremento de cultivos ilícitos, la minería ilegal y la aparición de nuevos grupos al margen de la ley preocupan a los congresistas, pues algunos consideran que la asignación de recursos en el presupuesto del 2026 para defensa del país es insuficiente. A propósito, opinó la representante conservadora por el departamento de Caldas, Juana Carolina Londoño.
67 billones de pesos que no alcanzan para la inversión que se necesita, tan solo 8 billones en inversión de infraestructura y tecnología. Más de 1.100 de los 1.100 municipios de Colombia, más de 800 tienen presencia de grupos al margen de la ley y no se cuentan con las herramientas.
La evolución del conflicto ha generado nuevos desafíos en materia de defensa, pues grupos irregulares están usando armamento de última tecnología como drones para atacar a las fuerzas militares. Esto opinó el representante del partido de la U por el departamento del Vichada, Álvaro Londoño.
No es lo mismo hace 20 años que hoy, en el 2025, en donde toda esta tecnología, si no se le invierte recursos a tecnología, nos vamos a quedar. El general de la Fuerza Aeroespacial manifestaba, tenemos aviones viejísimos y en muchas ocasiones es más costoso mantenerlos, repararlos, que a veces adquirir aeronaves nuevas.
Según datos entregados por el Ministerio de Defensa, actualmente la ejecución del presupuesto está dividido de la siguiente manera: 78% en gastos de funcionamiento, 13% en inversión, 6% en demandas y un 3% en operaciones. La representante de colombianos en el exterior por el Pacto Histórico, Carmen Felisa Ramírez, se refirió al tema.
Efectivamente, pues hay algunas preocupaciones, hay algunos desafíos en materia de seguridad y esto tiene que ver justamente con la necesidad de hablar de paz total. El ministro de hecho lo mencionó y hay que seguir trabajando en esa vía.
El representante por la circunscripción especial indígena, Norman Bañol, se refirió también al tema.
Los generales de la cúpula militar han reconocido que el problema del sector defensa es estructural, que tiene un acumulado de entre 12 y 15 años y que no responde a elementos coyunturales.
68 billones serían adjudicados al Ministerio de Defensa para la vigencia 2026. Si lo comparamos con el presupuesto actual, que asciende a 64 billones, tendría un incremento cercano al 7%.
Tu conexión con el debate y las leyes sigue abierta en Frecuencia Legislativa.
Luis Miguel, ahora nos vamos para el departamento de Risaralda, pero seguimos obviamente hablando del tema de vías, de transportes, y asimismo la Comisión Sexta continúa este debate de control político para el Ministerio de Transporte, el INVÍAS y la ANI, también Aeronáutica Civil, FINDETER, y entre otros, con el propósito pues de dar a conocer de las directivas y las directrices, los avances, los retos, las propuestas, todo lo que tiene que ver con vías y transporte. Y para ello, Lilibel Leal nos prepara el siguiente informe.
Los constantes vacíos de información, así como también la falta de acciones efectivas que den fin a los principales problemas de infraestructura y transporte de Risaralda, han llevado al bloque parlamentario a exigir avances, proyecciones y respuestas institucionales al Ministerio de Transporte. Al respecto, nos hablan los representantes de la Comisión Sexta por Risaralda, Alejandro García y Aníbal Hoyos Franco.
Citamos a la ministra de Transporte para conocer los proyectos regionales, su mirada y para llamar la atención sobre distintos aspectos. En primer lugar, con el programa Vías del Samán, que conecta a Risaralda con el Valle, se requiere financiación. y adicionalmente una gerencia, un esquema de gobernanza que descentralice la burocracia de Bogotá para la toma de decisiones.
Nuestros ciudadanos se preguntan, uno, estamos rodeados de peajes, no vemos las obras, estamos atrasados en todo el tema de infraestructura vial. Y el ciudadano se expresa, ¿cuáles son los beneficios de esos peajes que tenemos? ¿Y qué nos beneficia? ¿Qué mejora la calidad de vida de nuestros ciudadanos? Y la pregunta es, y la respuesta es, por ahora, ninguna.
La ministra de Transporte, Rojas Mantilla, aseguró durante el debate que el gobierno mantiene el compromiso de sacar adelante las obras estratégicas, priorizando la transparencia en la contratación, la sostenibilidad financiera y la articulación con las autoridades. Escuchemos lo que nos habla.
La propuesta que se hiciere sea una propuesta como que uno dice, va a ganar tanto la comunidad, va a ganar tanto el usuario de los peajes, va a ganar tanto el país, que es como imposible decir que no, salvo que eso pase. La indicación del presidente es no prorrogar esas concesiones.
El debate dejó en evidencia que Risaralda es hoy un punto neurálgico en la Agenda Nacional de Transporte. La Comisión Sexta anunció que hará seguimiento permanente a los compromisos adquiridos con el fin de asegurar que las obras en carreteras, vías terciarias y corredores férreos se convertirán en desarrollo para la región y el país.
Sigue con nosotros en Frecuencia Legislativa.
Importante, Luis, que esos debates de control político que surgen acá en el legislativo, sobre todo eso en departamentos como el Risaralda, que a veces poca atención se les pone, y que avance en infraestructura vial es demasiado, demasiado importante para la población. Pero Luis, que cambiemos un poco también de tema, y es que a la Cámara volvió un proyecto de ley que ha sido muy discutido, y no solo esta vez, sino van ocho veces que la Cámara discute la regulación del cannabis de uso adulto. Es un proyecto de ley que ha logrado, lo máximo que ha logrado es llegar a plenaria de Senado, y ahí se cae.
Sí, exactamente, pues yo cubrí precisamente este evento, hice la cobertura, y ocho veces lleva este debate, digamos, en el Congreso de la República, no solo en esta legislatura, sino en años anteriores. Y precisamente uno de los integrantes, de los autores de este proyecto de ley, pues es el representante Juan Carlos Lozada, quien nos explica más respecto a este tema. Veamos este informe.
Creo que ya van 8 o 9 veces que hemos dado esta batalla. Yo no soy persona de bajar los brazos. Yo, cuando creo que hay una causa justa y una causa que le sirve al país, doy la batalla una y otra vez, todas las veces que corresponda. Esperemos que esta vez tengamos las mayorías en el Congreso. Ya las tuvimos aquí en la Comisión Primera. Este proyecto necesita 8 debates, es un proyecto difícil, un acto legislativo.
El ponente de la iniciativa, Carlos Ardila, del Partido Liberal por Putumayo, destacó la importancia para los territorios.
Para poder atender esta problemática que hoy, hay que decirlo, es una problemática de salud pública y también una problemática social, proponemos que las rentas que se generen en el mercado, ahora sí, legal de cannabis, se destinen a los municipios y departamentos de este país, porque son las autoridades locales las que terminan enfrentando esta problemática de orden social y también una problemática desde la salud pública.
Sin embargo, no todos los sectores están convencidos totalmente del proyecto. El representante Óscar Rodrigo Campo, del Partido Cambio Radical por Cauca, hizo algunos reparos frente a esta iniciativa.
Sin control territorial y con los grupos armados ilegales, teniendo el dominio territorial, la pregunta es, ¿cómo va a competir un legal con ellos? Insisto, el proyecto es bueno, es importante, pero las condiciones en el país no están para abrir un mercado que con seguridad va a terminar beneficiando a las mafias.
El proyecto seguirá su curso legislativo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Para que esta iniciativa se convierta en ley de la República, debe superar las diferencias entre congresistas. Asimismo, pasar por 7 debates más.
Estamos en toda Colombia. Somos Frecuencia Legislativa.
Bueno, sin duda es un tema que de verdad genera gran debate, no solo acá en el Congreso, sino en la población como tal. Y vamos a ver qué pasa esta vez, vamos a ver si la octava es la vencida o va a tener que haber una novena vez, eso lo veremos más adelante, porque este proyecto de ley, como lo decía usted en la nota, viene 8 debates, ¿no? Este es importante porque tiene que dar 2 vueltas.
Sí, exactamente, ya pasó su primer debate en la Cámara de Representantes, pero vienen 8 debates ida y vuelta en las cámaras, en las dos cámaras del Congreso, Senado y Cámara de Representantes.
Bueno, Chito, pero usted esta semana estuvo muy trabajador y también estuvo en la radicación de proyectos, ¿no? Y hay un proyecto muy importante sobre la educación de los jóvenes colombianos, sobre todo la educación media, va guiado este proyecto, ¿no? Cuéntenos un poco de esto.
Pues sí, es un proyecto que busca básicamente, Luis Miguel, es la estandarización hasta el grado 11, que sea obligatorio el grado 11. Hasta este momento, digamos que la obligatoriedad es hasta noveno, y ahorita pues se propone media vocacional hasta grado 11, para que el Estado pues garantice a todos los estudiantes y a todos los jóvenes, por lo menos hasta grado 11, que es el bachillerato completo. Y pues quien hizo básicamente la ponencia o la radicación de este proyecto es la representante Jennifer Pedraza.
En este caso no estamos diciendo como si usted no está estudiando entonces lo vamos a meter a la cárcel, no se trata de crear un delito ni desde una perspectiva penal, sino principalmente de la responsabilidad del Estado de garantizarle ese derecho a todas las personas y de preguntarse quiénes no están, por qué no están y buscarles para persuadirles de que permanezcan. Ejemplo, si hoy un joven deserta noveno, el Estado va, busca a esa familia, pregunta por qué no está yendo, sí, hay toda una estrategia para que esa juventud antes de noveno permanezca en los colegios. De décimo para arriba no tiene la obligación constitucional.
La iniciativa fue bien recibida por parte de quienes serán directamente beneficiados, los estudiantes. Cristian Barrera, candidato al Consejo de Juventudes de Engativá, y Mateo Sarta, candidato de Juventudes por Kennedy, expresaron su opinión frente a la propuesta.
Con este proyecto de ley lo que precisamente buscamos es garantizar el derecho a la educación de décimo a once y asimismo garantizarle al hijo del campesino, al hijo del obrero, al hijo del proletario que pueda acceder a este derecho universal y fundamental.
Muy feliz en que las juventudes podamos ya tener un espacio realmente donde se nos garantice la educación desde la básica y media, que es lo mínimo como sociedad que debemos de tener, y es una forma en la que podremos atacar las brechas de deserción y desigualdad de nuestro país.
Desde el sector empresarial también se reconoce el impacto positivo que tendría la medida en el desarrollo del país y en la preparación del talento humano. Olga Lucía Sánchez del Instituto Natura de Colombia expresó.
Para que los jóvenes tengan pues, más oportunidades en el país de acceso a la educación superior, de acceso a un mercado laboral con mejores condiciones. Y hoy pues, tuvimos la oportunidad también de escuchar a los jóvenes justamente alrededor de todo lo que ellos sueñan y todo lo que podemos dejar como legado para el país.
De ser aprobada en su totalidad, la obligatoriedad de la educación media abriría un nuevo capítulo en la garantía de derechos y en el futuro de miles de jóvenes colombianos.
Estamos en territorio. Somos Frecuencia Legislativa.
Bueno, y nos vamos para un tema muy diferente este de la educación. Pasamos un poco a las cárceles de Colombia, sobre todo al personal del IMPEC. ¿Qué está pasando con el personal del IMPEC? Vemos hacinamiento en las cárceles, tienen unas jornadas de trabajo súper extensas. También vamos a hablar un poco de su forma de llegar a la pensión. Tienen varios puntos que están jugando en contra para los trabajadores del IMPEC. Catalina Cadena estuvo en una audiencia pública donde pudieron hablar, expresarse, donde los representantes los escucharon y sacaron las siguientes conclusiones. Catalina nos cuenta en la siguiente nota.
Actualmente el IMPEC cuenta con una nómina de 17.129 funcionarios entre guardias y personal administrativo, que constantemente se ven enfrentados a un desgaste físico, psicológico y un bajo reconocimiento a su fuerte labor. Por eso esta iniciativa busca reivindicar sus derechos y que obtengan pensión con 20 años de servicio. El representante Hugo Archila Suárez del Partido Liberal por el departamento de Casanare y uno de los ponentes de este proyecto explica los beneficios laborales con los que contaría esta población.
Que tengan un régimen diferencial, ya claro, no especial, te pueden pensionar con 20 años laborados, teniendo en cuenta que ellos también pagan 10% más en la cotización de pensiones. Entonces también, aparte de que los riesgos que ellos asumen son diferentes al resto, uno. Dos, las condiciones de trabajo de ellos son diferentes a los demás colombianos.
Por su parte, el representante Juan Camilo Londoño, del partido Alianza Verde por el departamento de Antioquia, resalta que los guardias, al ser incluidos en este régimen diferencial, podrían tener muchos beneficios para ellos y sus familias.
Significar la labor que estos funcionarios hacen día a día y que son héroes silenciosos y donde se les vulnera muchos de sus derechos y también sufren muchos temas de salud mental que que los afecta internamente su trabajo y con sus familias.
Para los guardias del INPEC, que este proyecto siga adelante es un reconocimiento al esfuerzo y la fuerte labor que realizan diariamente. Así lo afirmó el guardia del INPEC, Óscar Roballo.
Y reivindicar un derecho pensional que nos permite garantizar nuestra vejez, porque es importante decirlo que nosotros dentro de nuestra actividad de alto riesgo perdemos casi 12 años de la expectativa de vida laboral saludable, compensado con este tiempo de servicio que se está catalogando dentro del proyecto de ley, brinda las garantías que en equidad merecemos.
Para algunos representantes, la edad de pensión de los guardias se debe ajustar a la realidad fiscal del país, tema que se tratará en la discusión del proyecto en el último debate.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bueno, Luchito, en Frecuencia Legislativa no puede faltar la parte cultural. Y esta semana, en la plenaria de la Cámara de Representantes, aprobó un proyecto muy importante, sobre todo para el Departamento de Antioquia. ¿Qué es este proyecto? Declarar patrimonio cultural las fiestas afroancestrales de danza, música y sainete de la vereda de San Andrés, municipio de Girardota, Antioquia. El ponente y el creador de este proyecto era el representante Pedro Baracutao, un representante que viene del Partido Comunes, y esto nos dijo acerca de este proyecto y la importancia que se ha aprobado.
Esta es una pausa para respirar. Esto es Cámara Cultural.
El sainete fiestero. Así es. ¿Qué es esto? ¿Qué representa para la cultura antioqueña esta fiesta?
Bueno, es una fiesta que se realiza en el Consejo Comunitario de San Andrés, que hace parte a uno de los municipios del área metropolitana de Medellín y el área de Aburrá. Es muy importante este proyecto porque la cultura nos une y la paz nos guía. Es decir, bajo esa consigna hemos venido nosotros construyendo una cantidad de proyectos que tienen que ver con conmemorar, digamos, todas estas fiestas de la danza, la música de cuerda, que es la que se realiza a través del sainete. Y en esta vereda de Girardota, que entre otras de las cosas es el único consejo comunitario que existe en el área metropolitana, entonces hemos retomado, digamos, esas fiestas y las traemos a patrimonio cultural y material de la nación.
Representante, si un colombiano llega hoy al sainete fiestero, ¿con qué se encuentra? ¿Qué puede vivir?
Se encuentra con unas festividades que hacen en el parque, gente tocando música de cuerda. Encontramos también muchos de ellos haciendo disfraces muy importantes, muy, muy interesantes. Esa cultura es fundamental para poder, digamos, resaltar lo que vienen haciendo los consejos comunitarios y en particular el Consejo Comunitario de San Andrés.
Representante, ¿qué significa o qué impacto va a tener para esta fiesta que se ha declarado patrimonio cultural?
Pues que pueda entrar en esta dinámica digamos, de las celebraciones ancestrales y como patrimonio es fundamental porque va a poder adquirir financiamiento por parte del ministerio, va a estar entre las listas representativas y va a haber una articulación entre el Consejo Comunitario, entre el municipio de Girardota y el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes frente a estas festividades que se realizan cada año.
Bueno, y básicamente esta semana, pues como no tenemos nada que hacer...
Estamos de estreno.
Estamos de estreno, ¿sí? Estamos de estreno en una nueva sección en donde los representantes pues nos dan algunas recomendaciones.
Escuchemos a ver qué nos recomiendan los representantes.
El Chocó es vida, es biodiversidad, es diversión, es música, es cultura, gastronomía. Su gente es la más cálida del país. Ven, te invitamos a que conozca, a que pases con nosotros un fin de semana de maravilla, de encanto con nuestra gente. Enamórate del Chocó, conócenos y verás que acá solo respiramos vida, pasión y paz.
Estamos en tu radio, somos Frecuencia Legislativa.
Bueno, finalmente, pues para despedirnos, los invitamos a seguir nuestros canales digitales de la Cámara de Representantes. En las redes nos encuentran como @CámaraColombia, en donde podrán hacer seguimiento a todas las noticias y a toda la información del Congreso de la República, específicamente de la Cámara de Representantes.
Bueno, Luchito, que sea la oportunidad para agradecerle a usted por acompañarnos el día de hoy. Espero que esto se siga repitiendo con más frecuencia, que venga acá y le hable al país sobre todo lo que pasa acá en el Congreso de la República, más exactamente en la Cámara de Representantes. Entonces, invitado siempre, Luchito.
Gracias, Luis Miguel, y de verdad a todos ustedes, muchas gracias por participar, por estar con nosotros aquí en Frecuencia Legislativa.
Bueno, y agradecemos a todo nuestro equipo técnico y periodístico en cabeza de Sandra Sánchez, jefe de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Y como les decía usted, lo invitamos a que nos sigan en las redes sociales, @CámaraColombia, y también que si se perdió este episodio y lo quiere volver a ver o escucharlo, puede hacer a través del canal Congreso o en la página web de la Cámara de Representantes, www.cámara.gob.co, o también en Spotify, donde nos pueden encontrar como Frecuencia Legislativa. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
Hasta aquí Frecuencia Legislativa. Síguenos en nuestras redes sociales como @CámaraColombia. Estamos más cerca de nuestra gente.